Conectamos con las noticias del mundo porque tenemos a esta hora al representante Alirio Uribe. Un interesante debate que se hizo en el Congreso de la República a propósito del SMAT y algunas denuncias que se escucharon allá. Llama la atención sobre todo el número de personas que han resultado víctimas en disturbios, en escenarios bastante complejos en donde está involucrado el SMAT. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Yolanda. Un buen día para ti y para todos los oyentes.
¿Cuál es la conclusión del debate?
Bueno, mira, yo creo que el debate gordo que hay que dar en Colombia es qué manejo se le da a los conflictos sociales y cómo logramos que los conflictos sociales tengan salidas que nos lleven a actos de fuerza donde se presenten muertes por parte de manifestantes o incluso muertes por parte del SMAT, porque también esto ha ocurrido, y mutilaciones de manifestantes, mutilaciones de miembros del SMAT. Y creo que eso tiene que ver con que el SMAT es el efecto de un problema de no diálogo social, de no soluciones a los problemas. Nosotros ayer mostrábamos cómo en lo que va a ocurrir en el 2016 se han presentado 682 víctimas de abusos presumiblemente cometidos por miembros del SMAT. Entre ellos, pues, los seis muertos que ventilamos ayer caso por caso, cómo había ocurrido, etcétera. Más de 336 heridos, y creemos que lo que se requiere en el país es que evaluemos si realmente en esa junta del SMAT que vamos a solucionar los conflictos sociales. Creo que los alcaldes tienen mucha responsabilidad.
Representante, una precisión, porque esa cifra es muy muy importante. 336 heridos, 7 personas muertas. Estamos hablando en este caso de manifestantes, de civiles, todos estamos hablando de uniformados heridos también, porque en los enfrentamientos también salen heridos los uniformados.
Sí, obvio. Estamos hablando, ayer el general el director de seguridad de la policía mostró también imágenes de lesiones, y yo también tengo informes de varios miembros del SMAT que han sido, en un histórico, por lo menos unos 13 que han sido muertos en manifestaciones. Y en el histórico de muertos de civiles, pues vamos más de 20 personas que han sido muertas en estas protestas. Yo insisto en que hay que tener un mecanismo democrático que permita dialogar y solucionar los problemas. Incluso si tú miras los paros más fuertes de este año, es porque el gobierno no cumple con acuerdos anteriores. Tú miras lo que pasó con los indígenas y el paro agrario, o miras lo que pasó con el paro camionero. Los paros se generan precisamente por incumplimientos de acuerdos anteriores por las autoridades. Y cuando hablo de la responsabilidad de los alcaldes, es porque yo siento que el propio SMAT le toca hacer una labor sucia por orden de los alcaldes. Si el 20 de julio el alcalde le dice al SMAT, despeje la calle 13 y las manifestaciones, y ahí incluso agredieron hasta periodistas y demás, pues es porque los alcaldes tampoco tienen el talante de buscar mecanismos de solución de conflictos. En el nuevo Código de Policía yo incluí un artículo que habla de los gestores de convivencia, de buscar un mecanismo de diálogo entre las autoridades y los manifestantes para evitar el choque. En el paro camionero, pues fue una bomba, porque no solamente estaba el SMAT, estaba la policía como fuerza disponible, pero además metieron el ejército, que es también lo que ha pasado en las protestas en el Cauca. Yo sí creo que hay que dar un debate en Colombia de cómo hacemos para prevenir estos conflictos, cómo le damos soluciones al derecho que tiene la gente de manifestarse o no, de no estar de acuerdo con una política pública, y cómo se negocia y cómo se evita, pues, que se llegue a hechos tan graves donde se presenten estos daños, estos lesionados, estos muertos. Yo llamo la atención que cuando, a la luz del derecho internacional, cuando en una protesta, por eso te cierro la puerta, mueren personas que están en las manifestaciones, pues eso equivale a ejecuciones extrajudiciales. Entonces, es un poco ese el debate al que yo invito al país, no solamente en el sentido de replantear la existencia misma del SMAT, sino también replantear el manejo de los conflictos. El presidente de la República...
¿Cuál es la propuesta concreta, sí, representante Alirio Uribe? ¿Cuál es la propuesta? No. Porque igual, dijéramos, problemas de orden público, sí, manifestaciones que derivan en violencia, se presentan lamentablemente con relativa frecuencia en Colombia. ¿Cuál sería la alternativa para enfrentarlas?
Mira, el Estado tendría la capacidad de prever los conflictos que se manejan, conflictos con los estudiantes, con los profesores, con los jueces, con los cañoneros, con los campesinos, etcétera. Eso se puede mapear y eso es cíclico. Esos paros, esas huelgas, eso se puede mapear. Dos, yo creo que debería haber una mesa de alto nivel interministerial que atienda precisamente esos conflictos. Estos conflictos cuando estallan ya es porque previamente...
Representante, las mesas normalmente existen en cada uno de esos conflictos, si es conflicto campesino, si es conflicto con trabajadores de un lado o del otro. Pero, por lo general hay mesas de concertación, por lo general se conversa. El problema es que cuando la gente está en la calle y se arma una pelotera, pues los de la mesa es difícil que intervengan. Por eso la pregunta es cómo hacer para directamente, cuando estamos en la calle, ante una protesta que se torna violenta, que no debería ser violenta, obviamente. Preferiríamos todos que no fuera violenta. Pero si se llega a tornar violenta, ¿qué hacer? Los delegados de la mesa, difícil que salgan a la calle a poner tranquilidad.
Yo insisto en que el tema de los gestores de convivencia que quedó en el nuevo Código de Policía es un mecanismo que hay que plantear, ese diálogo entre los que van a manifestar, las rutas de la manifestación, etcétera. Pero si tú haces vas a una manifestación estudiantil y el SMAC llega de una vez disparando gases y demás, pues eso lo único que precipita es la violencia. Es decir, yo insisto que la presencia del SMAT, de la forma agresiva como interviene, de la forma no dialogada como interviene, lo que hace es generar inmediatamente un ambiente de hostilidad y de enfrentamiento. Y eso lo hemos visto en todas las protestas. Es decir, yo creo que lejos del SMAT pacificar las protestas o disolver las protestas, eso se termina convirtiendo en abusos. Estamos viendo cómo armas no letales se vuelven letales. Y cómo la mala utilización de las armas. Yo propuse que en el Código de Policía quedara expreso que el SMAT no llevara armas de fuego. Eso no se aceptó. Hay unos policías conjuntamente con el SMAT que van armados. Varios de los muertos que han ocurrido este año, que yo reseñé en el debate, los casos, caso por caso, pues fueron muertos por tiros por armas de fuego. Otros fueron muertos por uso excesivo de la fuerza, otros por gases que fueron disparados de manera malintencionada, como en el caso de Vitama, en la cara del joven que murió allí, Orlando Saiz. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que tener unos protocolos más fuertes. Yo tengo informes de la Procuraduría que establecen que el SMAT no tiene controles debidos para el uso de estas armas no letales y de la fuerza. Entonces, insisto, y también tiene que ver con las órdenes que le dan los comandantes a los miembros del SMAT, pero también las órdenes que le dan los alcaldes al SMAT. Yo creo que eso es un tema de cultura política y de mirar cómo evitamos, porque el presidente lo anunció, el presidente dijo, con la ecuación del posconflicto y posacuerdo se van a presentar más protestas sociales, luego voy a fortalecer el SMAT. Es decir, yo creo que esa no es la salida. La salida no puede ser que dejemos un conflicto armado para entonces el conflicto social militarizarlo y darle un tratamiento de guerra. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte.
Muy bien. Representante, pues interesante debate y estaremos haciendo seguimiento. De tiempo atrás venimos hablando del asunto aquí en los micrófonos de RCN. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti y un llamado también a las autoridades a que investiguen. Mira, la impunidad frente a todos los estudiantes, campesinos, indígenas, muertos en las protestas es del 100%. Los casos no se esclarecen, no se investigan, la Procuraduría no actúa, la Fiscalía no actúa de manera suficiente.
Es el representante Alirio Uribe. Debate sobre el SMAT, sobre el alcance, sobre lo que se hace, y obviamente que nos quedamos con una cifra preocupante, 336 heridos, 7 personas muertas, y hay que decir que, por supuesto, también varios de los miembros de la policía que cumplen esta labor terminan heridos, porque es que la violencia viene de lado y lado. No debería ser así, no debería ser, pero se da. Las protestas sociales muchas veces se tornan violentas, el SMAT responde y a veces las consecuencias son fatales. La pregunta es, ¿qué hacer?
allí existe la posibilidad de establecer unos protocolos que sean protocolos públicos, esa palabra está de moda ahora, que regulen la actuación del ESMAD. Hoy en día, claro que existen algunas regulaciones para la actuación del ESMAD, pero son documentos, si se quiere, internos, de manera que uno como ciudadano no los puede conocer, y tampoco existe manera, si se quiere, de controlar, de que haya un control ciudadano de esas actuaciones. Esos protocolos deberían decir cuándo, cómo actuar, establecer, por ejemplo, que no se usen nunca, como no se usa hoy en día, armas que tengan capacidad letal o generar un daño severo sobre las personas, decir cuándo se puede utilizar agua y cuándo no, con qué fuerza, de qué manera se deben hacer, hasta la forma en la que se envuelven a los mismos protestantes y manifestantes. Y por otra parte, se podría establecer un mecanismo de control ciudadano. Ojalá que la Comisión de Reforma de la Policía, que a propósito debió haber entregado hace rato sus conclusiones, uh-huh, incluya dentro de una de sus recomendaciones para el gobierno el establecimiento de algún mecanismo de control ciudadano de la policía. Eso desde hace rato ha estado sobre la mesa, pero, y nunca se ha hecho en Colombia.
Digamos, lo que no sería lógico, y eso a la vista, a la mirada de todo lo que pasa en el mundo, es que desaparecer el ESMAD porque sí, no, porque sí ha cometido arbitrariedades, pero también no se puede desconocer que generalmente hay provocadores de oficio que son los que acaban, digamos,
distorsionando
todo, y como eso es una cuestión muy emocional, se produce ese efecto contagio. Entonces, gente que salió a protestar pacíficamente acaba casi que inconscientemente involucrada en disturbios y en acciones violentas por cuenta de los provocadores. Entonces, tiene que haber una fuerza especial de control del orden en esos casos, pero como dice usted, con protocolos muy estrictos de cumplimiento, y además, muy importante, que aquellos casos en que se compruebe abuso, pues sean judicializados y sancionados sus autores.
Sí, lo que ha pasado en los casos que está contando el senador, el representante Lirio Uribe, pues es cierto, y parte del lío con esto es que cuando uno se sienta a investigar seriamente uno de los casos, cualquiera de ellos, encuentra que por la circunstancia del enfrentamiento es muy difícil determinar qué fue exactamente lo que pasó, si el ESMAD disparó
primero el huevo o la gallina.
Exactamente, o si lo atacaron y luego si estaba atacando específicamente a la persona, o como ocurrió en Duitama, por ejemplo, que pareciera ser que no era un ataque directo a la persona con intención de matar a una persona, sino que disparan el gas,
y cae la granada y la granada impacta en el suelo y le cae en la cara a la persona.
Fíjense que ahí lo que sirvió para conocer eso era que había un dron de la misma policía arriba. ¿Por qué no, por ejemplo, en esos protocolos decir
mandar el dron,
que haya un enfrentamiento, hoy en día que esas tecnologías son baratas, pues que haya un enfrentamiento con actuación del ESMAD, que haya una grabación aérea.
Fácil, en Estados Unidos el debate que ha planteado Obama para la policía, que tiene un debate similar con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, es que los policías tengan cámaras en alguna parte del uniforme, y que esas cámaras estén todo el tiempo filmando el momento en el que hay un arresto, en el que hay alguna especie como de interacción con el ciudadano. Otra cosa también, porque hay múltiples videos en YouTube, hay muchos de ellos que demuestran que el ESMAD efectivamente a veces se excede, eso es una cosa innegable. Por otro lado, lo que uno también tiene que decir es que para la opinión pública siempre el que está indefenso es el ciudadano, no el policía.
Claro, pero no siempre, Espinosa.
No,
no siempre, sí, porque es que hay muchos
que salen con palos, con piedras.
No,
con...
no solamente eso, hay bombas molotov, hay todo tipo de cosas que se utilizan en las manifestaciones, tristemente hay que decir, no necesariamente los manifestantes del sector social que están a protesta, no. Se meten, se infiltran, siempre hay un violento, uno, dos o diez, que tratan de armar la pelotera, por decirlo en términos coloquiales. Y no están siempre tan indefensos, porque son ellos muchas veces los que agreden primero a la fuerza pública. Al revés, claro que sí, por supuesto que el grueso de los manifestantes salen completamente inermes. Claro. Y cuando se arma el rollo, los que están indefensos, porque además hay que decirlo también, los provocadores que se meten en las marchas, por lo general, saben cómo meterse y cómo salirse. Arman el problema y salen de las marchas. Tienen estrategias montadas para poder hacerlo dentro de las marchas. ¿Quiénes se quedan recibiendo la respuesta del ESMAD? Normalmente los manifestantes pacíficos, que no tienen nada que ver en la provocación. Eso existe desde hace años, los provocadores desde hace años. Lo que tendrían que hacer los organizadores de las marchas es identificarlos y tratar de sacarlos de sus filas. Eso es lo que
son los que
hacer
les hacen
también
daño, porque acaban esos pocos que incitan a la violencia, acaban contaminando toda la protesta pública, la protesta social.
Es un tema de no acabar en términos de debate, pero interesante lo que ha pasado en el Congreso ayer, y por supuesto que hay que hablar de los heridos de un lado y de los heridos del otro lado también. 7:44